Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta misión les acompañaremos Hugo Andrés Caicedo, Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico, y quien les habla, Natalie Ocampo. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 a.m.
Estamos a muy poco tiempo de un cambio presidencial que ha generado muchos análisis, incertidumbres y debates frente a las distintas reformas que se pueden hacer o gestionar en nuestro país. Por eso hoy queremos abordar un tema que es pertinente para todos nuestros oyentes y es la estructura y funciones del Congreso.
Para abordar este tema, hoy tenemos como invitado al docente William Henser Gómez, con quien estaremos conversando en esta emisión.
La constitución política de un país permite a los habitantes del territorio, tanto nacionales como extranjeros, entender el ámbito de democracia que se desarrolla, la estructura, la organización y la forma de alcanzar la aplicación de los derechos y los deberes con criterios de justicia y equidad.
Es posible mirar la Constitución Política colombiana como una carta de navegación que debe estar a la mano. Las condiciones de nuestra última carta de navegación fueron fijadas por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Profesor William, ¿cuáles son los fines esenciales del Estado?
Esa pregunta es supremamente interesante y para darle respuesta yo quisiera decir en primer lugar que es necesario comprender cuál es el modelo de Estado que nosotros tenemos en Colombia. La Constitución Política del 91 dice que Colombia es un Estado social de derecho y eso tiene unas implicaciones de suma importancia, muy profundas, sobre todos los aspectos de la sociedad. ¿A qué estoy haciendo referencia? Cuando hablamos de Estado social de derecho, uno de los principios esenciales, básicos, fundamentales de ese Estado es el respeto por los derechos humanos, entre ellos la dignidad humana, que también es un principio. Otros principios también del Estado social de derecho, como por ejemplo el principio de separación de poderes, el principio democrático. ¿Qué significa todo esto? Que en esta comunidad política organizada que nosotros tenemos, el que se llama Colombia, digámoslo así, todas las decisiones que se tomen deben pasar por un debate que incluya la participación amplia de la ciudadanía de manera directa a través de distintos mecanismos de participación ciudadana o a través del Congreso de la República, pero en todo caso que exista un debate, porque nosotros no tenemos en este país una dictadura. Es decir, las decisiones que se tomen en este país, cualquier tipo de decisión, incluso en todos los escenarios, comenzando desde una escuela, un colegio, una universidad, cualquier institución privada, pública y más aún con mayor razón, esas decisiones de trascendencia nacional deben pasar por un debate. Eso se conoce como principio democrático. Y el principio de separación de poderes significa que esas decisiones no las toma solamente una entidad, digamos el presidente de la República. Él hace parte, obviamente, del Estado, pero no es el único que toma las decisiones. En esa toma de decisiones está el Congreso de la República, está el Poder Judicial, está la misma ciudadanía que puede participar de esa toma de las decisiones. ¿Y cuáles son los fines del Estado social de derecho? Bueno, la Constitución dice promover la prosperidad general, promover la convivencia pacífica. Yo diría desde mi punto de vista que en el caso de Colombia, el Estado colombiano tiene un fin especial, a mí me parece que es la reconciliación. Considero que nosotros tenemos una sociedad cuyas relaciones entre ciudadanos y esa relación de amistad cívica, estoy hablando ahí en términos de un autor que se llama John Rawls, esa amistad cívica con el Estado creo que se han roto, se han fracturado de una manera profunda en gran parte por culpa del conflicto armado interno, por las graves violaciones a los derechos humanos que allí se han dado durante tantas décadas en nuestro país y por otro tipo de circunstancias, por ejemplo la corrupción que genera desconfianza en las instituciones. Eso ha fracturado nuestra relación con el Estado. Y en ese sentido me parece a mí que uno de los fines esenciales del Estado colombiano debe ser promover la reconciliación en todos los escenarios sociales, a través de todos los mecanismos. Digamos que una especie de todas las formas de lucha, digámoslo, pero en aras de la paz, para poder convivir de una manera pacífica. Y voy aquí a tomar una frase de nuestra vicepresidenta electa: vivir sabroso. ¿Por qué no decirlo en esos términos muy coloquiales, una frase que se volvió popular? Pero es que el Estado Social de Derecho debe promover eso también, que es vivir dignamente. En últimas, ese me parece que es uno de los fines, o de los varios fines esenciales del Estado.
También queremos preguntarle, ¿cuáles son los mecanismos que permiten reformar la Constitución?
Bien, una pregunta también supremamente interesante que obliga a hablar sobre el aspecto formal, procedimental de cómo reformar nuestra Carta Política. Pero antes de responder concretamente sobre esos mecanismos, yo quisiera decir que en Colombia sufrimos de reformitis constitucional. A la fecha, si no estoy mal, desde que se expidió la Constitución de 1991, van cerca de 55, 56 reformas constitucionales. Esto obedece quizá a lo que el profesor Mauricio García Villegas comenta en este sentido, que nosotros creemos que mejores leyes nos van a dar una mejor sociedad. Y no estoy negando que expedir nuevas leyes o reformar las que existen o reformar incluso la Constitución es necesario. Claro, porque la sociedad cambia y necesita nuevas disposiciones normativas que traten de regular lo que se necesita en la sociedad para promover el bienestar general. Pero, repito, seguimos pensando que siempre tendremos una mejor sociedad solo si expedimos nuevas normas. Eso ha llevado, por ejemplo, a fenómenos que conocen los penalistas como el populismo punitivo. Entonces, cada vez, para enfrentar lo que se conocen como las conductas punibles, los delitos, es pedir más leyes en materia penal y cada vez más drásticas, y las cárceles entonces cada vez están más llenas de personas en situación de indignidad también, pensando que eso va a ser la solución al problema. Y si nos damos cuenta, no lo ha sido. Así ocurre también en el derecho constitucional. Reformas a las instituciones, reformas que nacen, digamos, a través de distintos sectores, defendiendo distintos intereses y que no han llevado a tener muchas veces una mejor sociedad. Entonces, es necesario tener eso claro de manera previa, que es una situación que Colombia vive, digamos, que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico. Demasiadas reformas, tal vez. Ya en cuanto a la respuesta concreta frente a las reformas de la Constitución, es necesario decir también que eso no depende exclusivamente del presidente de la República. Es decir, si se van a dar cambios a nuestra Constitución política, por ejemplo, no es porque el presidente electo Gustavo Petro así lo quiera y que él se posesiona y entonces se posesionó y a la semana siguiente puede reformar la Constitución, como muchos lastimosamente en la campaña electoral a veces lo presentaban. Eso no es así. Existen unos mecanismos establecidos en la Constitución para reformarla de manera legítima. Cuando digo legítima, quiero decir que sean reformas que cuenten no solamente con la aceptación popular, sino con la aprobación, con el respaldo. Esos mecanismos son tres. Uno de ellos es la reforma mediante acto legislativo. El otro es la reforma a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y el otro mecanismo es la reforma a través de referendo. De manera concreta, para que este mensaje llegue, digamos, a un grupo amplio poblacional y que se entienda en qué consiste cada uno. El acto legislativo es un acto jurídico a través del cual se reforma la Constitución y lo hace directamente el Congreso. En cuanto a la reforma de la Constitución mediante Asamblea Constituyente, lo que consiste es en preguntarle al pueblo si está de acuerdo en convocar a una asamblea constituyente, un cuerpo especial que nos va a dar incluso, como en la Constitución del 91, una nueva Constitución. Y el trámite consiste en primero hacer esa consulta, es decir, si quiere o no quiere conformar esa asamblea, que se conforme esa asamblea constituyente. Y después viene un trámite a través del cual el pueblo mismo elegiría a esos representantes a la asamblea constituyente. Después de la elección serían ellos quienes adquirirían esa competencia específica para la reforma de la Constitución en el tiempo que se estime y bajo un reglamento que esa misma Asamblea Constituyente se dé. Ese sería el siguiente mecanismo. Y el otro mecanismo es a través del referendo. En cuanto al referendo, podemos decir con base en la Constitución que existen dos mecanismos o dos clases de referendo más bien. Hay un referendo que se llama derogatorio. Ese referendo derogatorio se puede promover cuando el Congreso de la República ha reformado la Constitución, la ha reformado a través de un acto legislativo, sobre algunos aspectos, por ejemplo, derechos fundamentales o el Congreso, normas sobre el Congreso o mecanismos de participación ciudadana. Y se podría promover una iniciativa ciudadana para derogar esa reforma que el Congreso hizo. ¿Por qué se estableció? ¿Cuál es la razón de ser? Miren que son reformas que podría hacer el Congreso y que son especialmente sensibles para la población. Derechos fundamentales, mecanismos de participación ciudadana. Entonces, se estableció la posibilidad de que después de la reforma, y hasta un término de 6 meses, se promueva esta iniciativa. Y el otro tipo de referendo es cuando se le pregunta a la población, digamos, quienes estén habilitados para votar, si estarían de acuerdo o no, si votan sí o no, referente a un texto que se les propone para reformar la Constitución. Esos serían básicamente los 3 mecanismos de reforma.
Al interior de cada una de las corporaciones funcionan las comisiones como una forma de división del trabajo y clasificadas según las materias que estudian. La mejor explicación sobre el papel de las comisiones la dio la propia Corte Constitucional, que en la sentencia C-540 de 2001 manifestó: la especialización del trabajo legislativo se justifica en cuanto ofrece la oportunidad para que los proyectos de ley inicien su trámite de fondo en un grupo de congresistas preestablecido, quienes pueden ser seleccionados para las comisiones permanentes de acuerdo con su área de formación, de experiencia laboral o de interés, con lo cual se establece un vínculo importante entre el perfil de los congresistas y la competencia de la comisión permanente a la que pertenezca. Esta circunstancia promueve la empatía del congresista con determinadas materias de su interés. Ofrece espacios para que aporte sus iniciativas al proceso legislativo. Permite la realización de debates más especializados en beneficio del proceso legislativo y, además, facilita el ejercicio del control político directo por parte de la población. ¿Les podemos explicar a nuestros oyentes cuáles son las funciones de estas comisiones?
El Congreso de la República de Colombia es bicameral. Está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Ahora bien, al interior del Congreso de la República existen también lo que se conoce como las comisiones. La Constitución Política habla de unas comisiones constitucionales permanentes. Son 7 comisiones y la razón de ser es la siguiente. Los asuntos que se debaten en el Congreso de la República para expedir nuevas leyes o reformas constitucionales son de diversas materias. Tienen que ver con, bueno, reforma a la Constitución, tienen que ver con hacienda y crédito público, tienen que ver con medio ambiente, agricultura, turismo, tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con régimen salarial, son una diversidad de materias. De tal manera que para darle una mejor organización al Congreso de la República, al trámite de estas leyes, entonces se han organizado por ley unas comisiones, son 7. La comisión primera, entonces, por ejemplo, que es una comisión a través de la cual se tratan asuntos que tienen que ver con reforma constitucional, con organización territorial, con el régimen del Congreso de la República. La comisión segunda, que tiene que ver con los asuntos de relaciones exteriores, defensa nacional, comercio exterior. La comisión tercera, tiene que ver con hacienda, crédito público, régimen fiscal. La comisión cuarta, que es la comisión de presupuesto. La comisión quinta, que tiene que ver con el régimen agropecuario, minero, medio ambiente. La comisión sexta es una comisión donde se ventilan los asuntos que tienen que ver con turismo, educación, cultura. La comisión séptima, es donde se tratan asuntos que tienen que ver con régimen salarial, régimen prestacional. Por decir un ejemplo, un trámite legislativo que tenga que ver con una reforma tributaria a propósito de lo que se está hablando ahorita. Sí, que en el nuevo gobierno las primeras reformas serán tal vez reforma tributaria. Entonces ese sería un asunto que comenzaría a través de la comisión tercera, ¿sí? Hacienda y crédito público. O si se va a tratar, por ejemplo, reforma agraria, que es la otra gran apuesta que van a promover desde el nuevo gobierno, al parecer va a ser de los primeros proyectos. Entonces sería un asunto que se trataría inicialmente a través de comisión quinta. Además, existen unas comisiones que se conocen como comisiones especiales. Por ejemplo, se podría delegar una comisión para viajar a una región del país y hablar con la comunidad, conocer sus necesidades para promover iniciativas en el Congreso de la República. Existe otra comisión especial en el Congreso que se conoce como la Comisión de Conciliación. Cuando resultan controversias en un trámite legislativo sobre lo que se escribió en una ley, hay palabras que a veces salieron de la Cámara de Representantes, del Senado de la República, y que no concuerdan con lo que aprobó una y otra, entonces hay una comisión para conciliar el texto, ¿sí?, y que haya claridad sobre la norma aprobada. Eso en cuanto a las comisiones.
Y también quisiéramos saber quiénes conforman o quiénes hacen parte de estas comisiones.
Las integran los miembros del Congreso de la República, y ellos se distribuyen en cada una de acuerdo al tema, o así debería ser, ¿no?, de acuerdo al tema que cada uno de ellos maneje. Pero la experiencia nos indica, pues, que hay comisiones que son, digámoslo, más apetecidas. Por ejemplo, Comisión Primera, donde está el tema de las reformas constitucionales. Es un tema, o es una comisión donde se debaten precisamente temas álgidos. Mire ahorita, por ejemplo, que están hablando de incluso de acabar con la Procuraduría General de la Nación. Entonces, eso implicaría una reforma constitucional. ¿Dónde se tramitaría? Comisión Primera. Entonces, muchos seguramente van a querer estar, de los congresistas, en esa comisión para ese tipo de debates. O, por ejemplo, reforma agraria. Sí, como lo dije hace un momento, reforma agraria es una de las grandes apuestas de este gobierno, pero ahí eso genera, en este país sabemos que el tema de la reforma agraria ha generado conflictos supremamente difíciles. Algunos, la mayoría quizá de los expertos en análisis del conflicto armado interno colombiano, vinculan el tema agrario precisamente como una de las causas, el no tener acceso a la tierra. Entonces muchos seguramente van a querer estar en esa comisión, porque obviamente hay intereses allí muy grandes de sectores económicos de este país, grandes poseedores, pues, de tierra, que van a querer estar allí y a través de sus representantes para debatir esos puntos que seguramente se van a querer tratar a través de una reforma agraria, por ejemplo.
Y por último, doctor William, queremos preguntarle, ¿qué tipo de trámite se debe seguir para aprobar una reforma, un cambio, una expedición de una ley?
A ver, en cuanto al trámite legislativo, el trámite legislativo es complejo, digamos, hay un trámite básico para un tipo de ley que conocemos como ley ordinaria, pero no todas las normas tienen el mismo trámite. Entonces, debemos tener en cuenta que un trámite es el que se debe seguir, por ejemplo, para una reforma constitucional, es decir, a través de un acto legislativo, por ejemplo, y otro es el trámite que se debe seguir para una ley ordinaria o para otro tipo de leyes. En Colombia existen varios tipos de leyes. Quisiera brevemente hacer un par de comentarios al respecto. Por ejemplo, existe un tipo de ley que se conoce como ley estatutaria, y a través de ese tipo de ley se regulan aspectos muy específicos, como por ejemplo derechos fundamentales, administración de justicia, mecanismos de participación ciudadana, ¿sí?, estados de excepción. Entonces, ese tipo de leyes, como la ley estatutaria, tiene un trámite especial, ¿sí? La ley aprobatoria de tratados, diferente. Entonces, hay varios tipos de leyes. Digamos que esta conversación no nos da para dar una explicación pormenorizada de cada una de ellas, pero sí podemos hacer una explicación del trámite básico para aprobar una ley, reiterando que la aprobación de una ley no depende exclusivamente del presidente de la República, como lastimosamente se ha desinformado muchas veces, ¿sí? Entonces, que el nuevo presidente va a llegar y va a cambiarlo absolutamente todo de la noche a la mañana a través de las leyes que él quiere expedir. Eso no es así. Explico ese procedimiento básico para la aprobación de una ley. Todo trámite legislativo comienza, digamos, y aquí por sentido común, alguien debe tener la iniciativa, ¿sí? Alguien debe tener la idea, ¿sí? de que una ley es necesaria. Entonces puede ser la ciudadanía, pueden ser concejales, diputados, pueden ser congresistas, hay entidades del Estado que pueden tener esa iniciativa legislativa que está expresamente regulada en la Constitución. Obviamente el mismo gobierno puede tener esa iniciativa y presentar lo que se llama un proyecto de ley. Luego de que sea radicado el proyecto de ley, en la Secretaría, que puede ser de la Cámara de Representantes o del Senado de la República, puede ser cualquiera de los dos, solamente hay dos leyes que comienzan por una de las cámaras específicamente, por ejemplo, si es una ley que tiene que ver con tema de tributos, entonces va por Cámara de Representantes, si es una ley aprobatoria de tratados, comienza por Senado de la República. De lo contrario, puede comenzar el trámite en cualquiera de las dos cámaras. Se hace la radicación, se hace la publicación en la Gaceta, es un paso supremamente importante, y después se hace la asignación a las comisiones, de las que mencionamos hace un momento, alguna de las comisiones dependiendo la materia, donde se va a surtir el primer debate. Después de que es surtido el primer debate en esa comisión, pasa al siguiente debate, que es en la plenaria, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, si es que comenzó por la Cámara. Si allí se aprueba, seguiría otro debate, que sería en la comisión de la misma materia, pero del Senado. Y si allí se aprueba, pasaría a otro debate en la plenaria del Senado. O sea que mire que son mínimo 4 debates. Ese es, mejor dicho, lo que establece la Constitución, 4 debates. O sea que hasta aquí, miren que es un trámite complejo. Es decir, no es que el presidente quiera expedir una ley y sacó una ley. No, eso no es de esa manera. Entonces, hay unos debates y además, después de que se han surtido estos debates, vendrá ya el tema de la sanción presidencial. Es decir, después de que el Congreso aprueba, allí no es ley, aún no es ley. Se necesita la sanción por parte del presidente de la República y después la promulgación, que la promulgación es publicarla en el Diario Oficial y a partir de lo cual se presume que todos ya conocemos esta ley. Pues mire que es un trámite complejo, pero eso no es solamente, esto sería el trámite formal legislativo básico, pero mire que nosotros como ciudadanos podemos hacer un control sobre ese trámite que se ha surtido. Si nosotros consideramos, por ejemplo, como ciudadanos, que esa ley aprobada viola la Constitución, nosotros la podríamos demandar. O sea que existiría un debate adicional, que sería después un debate judicial ante la Corte Constitucional. Todo esto para decir que nosotros tenemos una Constitución política y un marco jurídico suficientemente garantista del debate democrático. Existen los mecanismos para tratar de que toda decisión política trascendental en esta sociedad cuente con ese debate, cuente con la participación ciudadana en distintas etapas. Los debates tienen que ser públicos, o son públicos. Nosotros podríamos incluso participar no solamente de vista, sino intervenir. Por ejemplo, cuando se haya presentado una demanda ante la Corte Constitucional frente a una ley, cualquier ciudadano podría intervenir y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta ley. Es un tema sencillamente dialógico, ¿sí? Es decir, el diálogo democrático, el diálogo con argumentos está garantizado en nuestra Constitución política. Eso a nosotros debería darnos la suficiente de razones para dejar cualquier miedo que se haya podido sembrar en el calor, digamos, de las campañas políticas tan duras, pues, como la que se dio este año, que generan precisamente eso, ¿no? Desconfianza, temor. ¿Por qué? Porque es la primera vez, ¿sí?, que un gobierno o que un candidato de izquierda, un exguerrillero, Gustavo Petro, el presidente electo, llega al poder. Entonces, a mí me parece que son miedos infundados. Son miedos infundados porque existen los mecanismos jurídicos para políticos de defensa de la Constitución y además porque se han dado muestras no solamente de consenso, sino de una idea que yo como profesor menciono mucho y es la reconciliación, con la cual comencé incluso esta charla aquí. Me parece que eso debe darse en todos los escenarios y tenemos un marco jurídico suficiente, sólido, para no tener ese tipo de temores que se vendieron en la campaña pasada y para que ojalá pues el Estado cumpla con esos fines esenciales, que fue la primera pregunta que abordamos aquí, frente a la cual yo dije que uno de esos fines esenciales precisamente es reconciliarnos para vivir de una manera pacífica.
Les agradecemos su sintonía en Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 a.m.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo. un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.